Bienvenidos y bienvenidas una vez más a este su podcast, su Izcalli Podcast. El día de hoy tenemos con muchas ganas, ¿no, muchachos?
Yes.
Oh, yes. Feeling very loved.
Sí.
Love.
¿Qué traen con el amor? Déjenlo en paz, que está dormido.
Hay que despertarlo.
Hay que despertarlo. Pues sí, el día de hoy estaremos hablando del amor. Qué casualidad, ¿no? Que se empieza, que se empieza la cuaresma y se empieza con la celebración del amor y la amistad. ¿Cómo podemos conectar estas dos, no? El amor y el amor.
El amor y el amor.
El amor mero mero.
El amor
that's crazy.
Y el amor mero mero, sí.
That's beautiful. That it falls on the 14th.
It is. That's like, it's happened like multiple times, right? That it falls on like
Ash Wednesday?
Yeah.
No.
I think once before.
Really? I'm pretty sure it has
that
happened
not
before.
Multiple times.
Whatever.
But I think it's a great opportunity for us to reflect on what is love, right? Is love chocolates and roses and nice dinners with wine? Or is love a cross? Is love suffering? Is love serving others? Is love forgiveness? You know, yo creo que el mundo de muchas maneras nos enseña que el amor es bastante superficial, ¿no?
Yep.
Super.
Pero yo creo que a través de esta unión que se nos da en este año, podemos también decir, bueno, el amor, la cruz también es amor, ¿no? ¿Qué piensan?
Yeah, I feel like it's just, what does God teach us that love is? Pero ahorita, like in this generation at least, it's just like, I feel like that can go multiple ways. Like, te puedo decir, I love the color purple. And then I could also tell you, like, I love my mom. You know?
What's the difference?
So what's the difference between these types of love? Because, like, también te puedo decir amo a Dios. Or, like, God loves me. So what's the difference between these loves? Like, I could tell you también, I love pizza. And then a mom could tell you, like, oh, yo amo mi hijo. So what's the difference between these loves? Because you can ask me, like, ¿qué es el amor? But what is love? Like, what truly is love?
I think you ask a very good question, Beto, but my easiest reaction to that is, creo que la palabra amar, especialmente en inglés, porque creo que en español no dijeras amo el rosa, o, ¿verdad? Es un poco más difícil, pero siento que la palabra amor en general ha perdido su verdadero significado, ¿verdad? Lo usamos, we meet somebody and we say, oh my God, I love you. You're like, you know, como que lo vendemos como muy barato, pudiéramos decir. Lo usamos como si fuera una palabra sin significado, ¿verdad? I don't know. What do you think?
Full disclosure, I say I love you to everybody, but because I fully do love everybody.
I mean, God
and
does
love. And I always say, I do. No, I do.
I mean, God calls
to love me, right?
Te voy a criticar.
No, I do. I do love everybody.
I know you.
Even if it's hard to love, you know, something que se me ha pegado, it's the person who is the hardest to love deserves love the most.
Yeah.
And I think that's why I love everybody.
I know you guys couldn't see it, but Vicente was like hard judging. Like,
me,
está,
right?
Está Clarissa right now.
Sí, ¿sabes qué? Creo que es imposible amar a una persona si no lo conoces en intimidad.
You think so?
I know so. God loves us because he knows intimately. He knows intimately. Like, nos conoce en la intimidad. Dice los salmos, ¿verdad? Desde antes de nacer nos conocía. Conocía hasta el último pelo de nuestras cabezas. Y siento que si no podríamos decir que amamos a una persona que no conocemos en la intimidad. Es decir, no conocemos sus sufrimientos, sus esperanzas, sus errores, porque para amar hay que conocer, hay que tener una intimidad. Y creo que por otro lado, hoy en día sí nos enseña como una manera de decir, oh, podemos amar, no todos nos podemos amar, ¿no? Como en actitud, pero recordemos lo que dice Madre Teresa, el amor verdadero es amor hasta que duela. Y ese es el amor cristiano, ¿verdad? El amor hasta que duele, el amor en la cruz. Y, por ejemplo, Jesús les dijo a sus discípulos, los amo, porque compartía con ellos su vida. Pero Jesús no le dijo a todas las personas que conoció o que hizo milagros, incluso los amo. Solamente les dijo, les amo a aquellos que, con los que tenía intimidad, ¿no? Que tenía una relación íntima. That's some thoughts.
Wait, hold up. I have a question, because yo siempre, here's the thing, right? Like, yo, me, ignorant. So, like, ¿verdad que dice como, like, love your neighbor, right? So, I have always thought, like, love everyone. But then, does that mean, like, what you're saying, que tienes que amar a la gente que está alrededor de ti, right? So, that doesn't mean, like, todos, or, like, because God wants us to love everyone. But then you're saying you can't love everyone unless you know every, like, those intimate. Does that make sense?
Well, I guess there's different levels. Now that I'm hearing that from Vicente, I think there's different levels of love. And el amor que está diciendo él es el amor, like, the ultimate love, I guess, right? Because that's the love that Jesus showed us. But I guess comparing me, the love I give, yeah, you're right. I don't know everybody I see intimately, but I do say I love them. But because I do genuinely care for them, not because I know their story, but because I know they have a story. And I think that's why I have an open mind and open heart into loving the person, even if they're just, like, being super hard to love. Like, I still try the very hardest to show the love that they might or might not deserve. But the love that you were talking about is a whole other level. So I needed to hear that. I didn't think about that.
Yeah, and I think we use the word to tell people that we care for them. Is that? I think we, but we can also just say, I genuinely care for you, me caes muy bien.
I'm fond of you.
So where do you think it has led that, like, now we use love how it is? Do you think it's because we don't know what love truly is, or?
Well, I do believe that we do know what love truly is. And I know that, you know, what you were saying, love the neighbor. I think we are called to first love the people that are ultimately near you, mm-hmm. right? Your family, your neighbor. Dice Madre Teresa en una de sus historias que llegó a una casa donde la pobreza y el hambre se les miraba a los niños en la cara. Y les dio arroz. Y dice que la señora inmediatamente partió el arroz en dos y salió. Y regresó y la Madre Teresa le dijo, ¿dónde fuiste? Y dijo, fui a dárselo a mi vecino porque él también tiene hambre. Y dice la Madre Teresa, lo que me sorprendió no es que haya regalado la mitad del arroz. Lo que me sorprendió es que ella sabía y conocía que su vecino tenía hambre. ¿Cuántas veces no conocemos las necesidades íntimas de las personas que están a nuestro alrededor? ¿Por qué? Porque no les conocemos en intimidad, ¿verdad? Entonces, creo que amar es conocer en intimidad y saber que tu vecino tiene hambre. Porque eso te lleva a compartir lo que tienes, te lleva a compartirte. A compartirte completamente, pero no de una manera selfish, donde te doy lo que yo quiero darte, sino donde te doy lo que sé que necesitas, ¿verdad? Y eso hay una gran diferencia. Y creo que en la Madre Teresa, pues ella es una discípula de Jesús, ¿verdad? Pero creo que Jesús nos enseñó a amar de esta manera, ¿verdad? Está muy bonito que en la cruz Él se da completamente, porque cuando entra la lanza a su lado, en su torso, ya no sale sangre, sale agua. Oh. ¿Qué quiere decir? Que Jesús hasta ese momento había derramado completamente toda su sangre, se había dado completamente. Y creo que eso es el amor, o sea, darse completamente. Pero para darse completamente, imagínate todo el sacrificio que toma, la fuerza física, emocional, humana que toma. Es decir, no es fácil. Si para Jesús, ¿no? Padre, ¿por qué me has abandonado? Si para Jesús ha sido difícil, me imagino que también para nosotros es toma mucho sacrificio, ¿no? Y servir a los otros no es fácil tampoco. No, yo me pongo en las manos de esa señora que partió el arroz en dos. No sé si yo lo haya hecho. Es decir, también servir a los demás darse a los demás es difícil.
Yeah, that's so crazy because algunas veces, at least for me, like, you can be in a line and then you're like, oh, yo tengo hambre. And so like, you're the first one that gets in there. And I've caught myself doing that so many times. I'm like, Vero, like, why do you do this? Like, you know, you're supposed to serve. Like, you know, you're supposed to, like, ponte hasta el último, you know, because basically that's like what love is, I would say. That it's like, me dijeron, like, it's like a race to the bottom. Like, a ver, yo que puedo hacer tanto por ti. And so then the other person is trying to do the same, like, to sacrifice, because love requires sacrifice. It's como tú dijiste, like, Dios, like, he sent his only son to save us, even though he knew we were so imperfect. And that's what love is. It's like, you know what? Like, yo sé que, like, you're going to commit so many sins and you're going to probably do me so wrong, but todavía te sigo amando. And so then that ties back to, like, what, like, is love just a feeling? Because Clarissa and I were talking about this, like, if love is just a feeling, then así como, like, you're in high school, right? You start dating someone and you're like, oh, like, I love you so much. And then, I don't know, they cheat on you, they do something to you, and then you're like, I don't love you anymore. I don't love you anymore. But then I feel like that's not what love is, because...
So it was never love.
It was never love. Exactly. It was never love. Y algunas veces, como tú dices, it's so superficial to, like, say I love you that, like, we don't even know... When we're young, at least, we don't know what, like, love is. And I feel like love is just being open to, like, forgiving people and, like, despite the fact of whatever, like, they do, you know? I mean, I was watching the movie The Shack. I don't know if you guys have watched it.
We have.
Oh, you have?
I also have read the book.
Oh, I've never read the book. I should read it.
I've seen the book.
you've seen the book?
No. Oh.
Ya valió gorro.
But basically,
tell me about it.
But basically, it's like, le pasa a este señor that someone, like, kidnaps his kid. Una niña chiquita. She's probably, like, 3, 4, I don't know. She's really young and she's like, you, like, she has such a sweet soul, like, you could just tell because she has so many, like, interesting questions at, like, a young age, or like, I don't even know. Y después, well, like, she dies and they're not able to find her body, and so then he loses, like, connection with, like, the world, with his family, with God, and then he goes through, like, this phase where he encounters, like, the Holy Trinity, and he also encounters wisdom. And so ahí mismo le preguntan, like, the person who killed your daughter, like, are they worthy to, like, to be loved? And he's like, no. And he gets so mad. Entonces les ponen a él, a su hija y a su hijo, the other two. And he's like, okay, one of them has to go to hell and the other one has to go to heaven. And he's like, no, take me instead. And it's the whole thing about, like, sacrifice. Y también que we cannot be the judge of, like, whether someone is worthy of love or not. Like, despite the fact that they did something wrong, eso no importa, like, God loves them. So maybe you treated me super bad, maybe you hurt me so much, like, as losing a child, I feel like that, I don't know the feeling, but I'm pretty sure that hurts a lot, and it's just a whole thing of they're worthy of love nonetheless.
Yeah, you said a lot in there. Let's unpack it a little. Well, I think when it comes to love being a feeling, hay cuatro tipos de amor, ¿verdad? Benedicto 16 en su exhortación, Dios es amor, habla de el eros, ¿verdad? El amor entre pareja, el filial de padre e hijo, el ágape, que es el amor con el que Dios nos ama, el amor sacrificial, y el estorge, que es el de amigos. Y siento que when it comes to amor de pareja, tiene que haber un sentimiento. No significa que toda la relación debe de estar basada en el sentimiento, pero tiene que haber un sentimiento, ¿verdad? Uh-huh. Pero incluso en la pareja, por ejemplo, el evangelio, si una persona comete un error, el llamado es perdonar. Siempre el llamado es perdonar. Y es increíble, pero ese es el llamado, perdonar, ¿no? Y creo que a veces se nos olvida eso, ¿verdad? Decir, oh, te hizo esto, pues mándalo por un tubo, Bueno, sí, a lo mejor sí. Pero también debemos recordar que el llamado es perdonar. Y perdonar desde la dignidad, no perdonar dejándonos pisotear, pero sí perdonar, porque el perdón también nos hace libres. Y creo que hay, el evangelio no es fácil de seguir. O sea, en este caso, en la historia de la cabaña, pensar en perdonar a la persona que mató a tu hija e hija. O sea, yo no lo quiero ni pensar. Y yo creo que esto nos enseña que el amor ágape, el amor con el que Dios nos ama y con el que nos llama a amar, no es fácil de hacer. No es fácil de hacer. Creo que romantizamos mucho el hombre perfecto, por ejemplo, que no existe, la mujer perfecta que no existe. Y debemos de entender que, pues que sí, que estamos llamados a la intimidad y a entender que no podemos entrar en una relación con perfectos, al menos que estemos en relación con Dios. Esa es la única relación donde en verdad estamos en relación con una persona que nunca te va a fallar y nunca se va a equivocar. Pero horizontalmente, es decir, con nuestros amigos, con las personas que estamos en relación, siempre deberíamos esperar una falla porque es parte de la naturaleza. Yo quiero saber qué piensa Clary, ella que está casada.
Bueno, lo que siempre se me viene a la mente luego es el sacrificio. That's the number one thing for me. I mean, love can be a lot of different things for everybody. Pero el sacrificio, la paciencia y el perdón. I mean, those three things are like the main things into, well, I guess speaking within a marriage, if we want to go there. Entonces era el primero que dijiste, right?
El Eros.
What was it called?
Eros.
Eros, that's the love with the partner.
Pareja, sí.
Okay. Yeah, you need all those three because amor, no, sí es sentimiento, pero it shouldn't be based off of feeling because marriage is a commitment and sometimes I'm not gonna feel like I love him. Pero porque I'm already committed to it y yo ya le dije a Dios que esto es una promesa, like for life, you know.
Sí, ya es una decisión.
Yeah,
una
so decisión. Even when it's hard to love him, I have to love him even more. And it's vice versa. Even when I'm being difficult, you know, I'll flip it on me, I guess, because my husband is here for whoever's listening. Okay, let me flip it. So when I'm being the hardest to love, I do see that he is very patient, and I think that's when his patience is tried even more. Y lo respeto mucho. Lo respeto mucho porque he tries really hard to let go of the feeling and I guess go towards the truth. So truth over feeling, porque a veces feeling can be deceiving, you know? So si sentimos ese enojo hacia la otra persona, pero la verdad es que ya estás casado, la verdad es que tú ya te comprometiste, you have to be with it through thick and thin. Sometimes I think it's love is fighting emotion over anything else. Well, no, fighting truth over emotion, because emotion is, it's hard sometimes. And love, if we base it off of emotion, I mean, it's going to suck, you know.
Debe haber emoción, pero no debe ser lo único que hay, especialmente en Eros. And when it comes to loving the neighbor, I feel, por ejemplo, servir al pobre. No vas a estar enamorado del pobre que vas a ir a servir, ¿no? Ahí lo que se necesita es compromiso, es, ¿verdad?, tener la capacidad de mirar a Jesús presente en el pobre, ¿no? Hay cientos de historias alrededor de Madre Teresa donde recogía niños que ya sabía que tenían uno o dos días para vivir, ¿no? Y le preguntaban, ¿por qué recoges esos niños si ya se van a morir? Y decía, bueno, les quiero adelantar el amor que el Padre les tiene, ¿no? Uh-huh. Y con eso me gustaría hacer la transición a Cuaresma, ¿no? Este tiempo de Cuaresma para el cual nos estamos preparando a través de este Día del Amor y la Amistad es un espacio donde Dios quiere que experimentemos su amor. Y para experimentar su amor, pues tenemos que también tomar decisiones y crear un tiempo de reflexión, ¿verdad? Y se necesita intencionalidad para esto, ¿no? Así que, muchachas, ¿cómo se están preparando para esta Cuaresma? Para este tiempo donde Dios les quiere dejar saber que son amadas.
Well, one thing that I've been doing since like the beginning of the year is going to Mass every day. And I feel like that's just like helping me for Lent. Because I don't know, I feel like I've never really taken advantage of going to Mass every day. And I mean, I could receive the body of Christ every day, so like, why not? But that's something that's preparing me and just getting ready, like, mentally. Because I know, like, you know how you give up something for, like, 40 days? So maybe, I don't know what I'm going to, like, fast on. Because I know, like, I give up meat on Fridays. And it's a whole thing of, like, offering up a prayer for God. But I don't know. I think it would just be, like, being more intentional about, like, sharing the gospel with people and just getting people closer to God during that.
Creo que para mí es tomar el ejemplo de Jesús, como él nos amó. So the ultimate love that he showed us was dying for us so we could live, so he could resurrect. Entonces, that just leads me into following and el dejarme morir todo, o sea, toda la cuaresma. Dejarme morir, obviamente no me va a morir físicamente. I mean, I hope not. Diosito, please. Pero dejar morir lo que no es de mí, o lo que no es de Dios, más bien. Dejar morir todo el rencor, todas las veces que soy impaciente, todas las veces que me toca la flojera. So literally letting everything die that is not of God and of what he taught us, let that die so we could live, which is like 40 días de sequedad, you know, de muerte, like within us, so we could live and resurrect like how he did on Easter Sunday. Pero también, like taking that example, like he died for us, él se dejó morir for us, for love, you know. So I think that is my way of paying that love back to him, is just letting everything die. Y también estaba hablando con una amiga. And me preguntó, like, do I really have to give up things? And I was thinking about it. I mean, yes, but because she still wants to participate in that. Pero le dije, trata de agregar, en vez de morir, dejar morir unas cosas, deja morir ciertos hábitos para agregar. Entonces, not like giving up things, but like adding things to your routine. So at the end of the 40 days, because most likely at the end of the 40 days, whatever we give up, say I give up Cheetos, on the 41st day, I'm going to go get a big bag of Cheetos. So instead of going back to that, because it's so easy to go back, make it a habit to add something to your life, to add to your routine. So yeah, after the 40 days, it's already a habit in your routine to, like, let's say, like, ver o go to Mass. So después de los 40 días, te vas a enamorar de misa y al día 41, you're still going to go to Mass. Later on in the year, you're still going to go to Mass because you added that to your routine already. So I think things that you don't do, add it, and that's still a sacrifice, even if you're not letting anything go. Does that make sense?
Yeah, I like that. I like the whole, like, being intentional about why you're fasting on something and not just doing it because then you kind of find a love in, like, okay, es bueno para mí because of this. So, like, the whole, like, giving up chips. Because I would do that when I was younger. And I would just do it, like...
Sorry, somebody's hungry.
And I would just do it.
Tiene hambre.
I just say chetos. And I hear a stomach growl. Yeah, I would do that a lot, too. Pero porque la iglesia decía, let something go. Y yo odiaba dejarlo ir. My mom would force me to do it. And I think that's just hard. Well, growing up, because you don't see really the sacrifice and you don't see the intention of it, because they just say, give up something, that's it. Pero no ves, no lo haces porque quieres. And I think esta vez the hardest thing, instead of giving up things, is adding things. Y, like, por ejemplo, si yo empiezo a ir a misa como Vero, eso me va a costar más, eso me va a costar doble que no comer chetos. Because that I really have to intentionally make time. And add it to my routine. So that's already a sacrifice enough.
Yeah. La iglesia en su inmensa sabiduría de 2,000 años nos invita a tres cosas. Ayunar, orar y actos de servicio. Y hay muchísima sabiduría en esto. ¿Qué pasa cuando ayunas?
Sufres.
Te da hambre.
Yes, and that's suffering. That's the worst way to suffer, in my opinion, as a human.
Yeah. ¿Y por qué te da hambre?
No, and I feel like it's kind of weird because you could, like, not eat in the morning. Algunas veces yo no como and, like, I could be fine. But as soon as I offer, like, oh, voy a ayunar, I get so hungry and I start craving everything. And I'm like, ¿por qué ahora?
Es el enemigo.
Pero ¿por qué nos abre?
Porque no estamos llenos de algo.
Porque somos humanos. Porque somos débiles. Yeah, yeah. Y porque somos pequeños. ¿Verdad? Porque somos pequeños. Entonces, ¿qué nos ayuda? ¿Para qué nos ayuda a ayunar? Para darnos cuenta de lo pequeños que somos, para hacer menos soberbios, para ser más humildes, porque a través del ayuno nos encontramos con nuestra pequeñez. Y es lo que Dios quiere de nosotros, ¿verdad? Nos encontramos con nuestra propia humanidad y con nuestra pequeñez. ¿Qué pasa con la oración? Así como el ayuno nos ayuda a encontrarnos con nosotros mismos, con nuestra propia realidad, la oración nos ayuda a encontrarnos con Dios, ¿verdad? Entonces, ahora la iglesia ya te ha ayudado a dos cosas. A encontrarte primero contigo mismo, con tu humanidad, y segunda, encontrarte con Dios. Ya hicimos la cruz. Y ahora, el servicio a los demás, ¿qué rollo? Así como ahora te has encontrado contigo mismo y te has encontrado con Dios, eso te va a enviar a servir a los demás, ¿verdad? Y ahí se termina una fe integrada, una fe que se integra en mí, en relación con Dios, y que se manifiesta en el servicio de los demás. Madre Teresa decía que la fe es el amor en acción, y el amor en acción es el servicio. Y yo creo que capitula mucho lo que la iglesia nos llama a hacer, ¿verdad? Encontrarnos con nosotros mismos, encontrarnos con Dios y encontrarnos con el prójimo. Entonces, los que están pensando hacer algo en Cuaresma, ojalá podamos pensar en estas tres dimensiones importantes de la Cuaresma. ¿De qué necesitas ayunar? ¿Cómo Dios te está llamando a la intencionalidad en la oración? Y también, levántate y anda. Es decir, hay que ayudar al prójimo, porque nadie puede decir que ama a Dios que nunca ha visto y odia a su hermano. Es decir, tenemos que manifestar nuestra fe en el servicio.
Wow. I do have a piece of advice for everybody that is fasting this Lent. No, and I think this is already said in Mass and the homily and all the time by priests, and It's hurt a lot, pero un recordatorio para todos, no hagan mala cara, no se quejen cuando están ayunando, que no se note que estén ayunando, porque eso pues es de Dios, eso es entre Dios y de ti. So vale más el sacrificio y no lo toma Dios en vano, si nada más no dicen, like what you're fasting of, just stay quiet and with your head up.
Humble.
Be humble.
Yeah. Bueno, muchas gracias. Esperamos que primero tengan un feliz Día del Amor y la Amistad, pero también que tengan una Cuaresma transformadora.
Yes, go on a date, but with Jesus, Ash Wednesday. See you there.
Hagan todo junto, revuélvanlo, hagan sí. Licuado okay, de amor.
Pueden comer, pero hoy no se come carne, ¿eh? On Wednesday.
No.
Okay,
no.
Never mind. Vayan a los mariscos.
Un día antes.
Sí.
Catch us there.
La pregunta del episodio es:
how can we spiritually prepare ourselves for Lent?
I think we need to listen to the church and what the church asks of us, right? I think the church wants us to have an integrated spirituality, right? How do you prepare fast? Fast from something that is going to make you encounter your humanity. Be intentional about your fasting. Por ejemplo, te retaría que ayunes del chisme, porque el chisme destruye mucho y destruye la reputación de muchas personas. Piensa de en qué te está llamando Dios a ayunar, y practica el ayuno de esa manera. Pero también date la oportunidad de practicar el ayuno que la iglesia pide. Ora, ¿cómo Dios te está a través de esta Cuaresma llamando a fortalecer la intimidad y la relación que tiene contigo? Y la manera que conocemos es a través de la oración. ¿Cómo puedes ser intencional para crear espacios en tu vida de silencio, para visitar la capilla, para leer la palabra de Dios? Y también, ¿qué personas hay en tu vida, en tu comunidad, que tienen necesidad? ¿No? ¿Cómo puedes servirles? ¿Cómo le das un mandado a tu tío o tu tía que no tienen dinero y sabes que están batallando para pagar la renta? ¿Cómo ayudas a las personas que están en tu vida que necesitan una mano? Hay que prepararnos espiritualmente de una manera integrada, así que hay que ayunar, hay que orar y hay que servir.